Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay un oyente que le dice que le digamos a Maldini que no grabe vídeos para YouTube conduciendo. Que eso no es prudente, que no sé qué. Desde Oviedo nos cuenta alguien su pedida de matrimonio, su pedida de mano. Dice que no le estaba saliendo las cosas, era un día de Reyes, quería joder el anillo en el roscón, que no le salía, vamos. No tenía nadie que le ayudara. Total, que al final, delante de toda la familia de su novia, se arrodilló y le dije que si se casaba conmigo. El panorama fue el siguiente: una hermana diciendo que se lo pide, la madre diciendo esto ya es matador, vaya día que llevo. O sea, la suegra diciendo vaya día que llevo. Y los demás, incluida ella, la novia, todos callados y yo en un tierra trágame. El caso es que debo decir que sí, pero por la pandemia no se han casado todavía. Pero vamos, que están pendientes de ello. Gracias por contárnoslo. Hay palitos para Poli, hay palitos para Oliveros, para Tomás Guas. Juan Carlos Soler, que nos escribe desde Japón, dice que no nos metamos tanto con los horarios japoneses. Dice, a ver si es más aficionado un gaditano, debe ser del Cádiz, que se toma 4 jarras en la marea con sus respectivas tapas a 20 grados y luego va al estadio con sus gafas de sol, o yo, que me levanto a las 4 de la mañana para ver un Cádiz-Eibar con un café y en pijama, que todo el mundo tiene de derecho. Y dice que se levanta a ver los partidos de la Champions también y va a un sitio que se llama Futnik. Y dice, igual tiene razón Florentino, porque para aquí solo se televisa la Champions a partir de cuartos. Bueno, pues vale, contado queda. Hay una carta preciosa. Dice, Juan, mi padre nos ha dejado esta semana. Disculpad esta noticia inesperada de un desconocido. He sentido que necesitaba enviar este mensaje para completar la despedida de mi padre. Os escucho porque ya os escuchaba desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que recuerdo hacer a menudo junto a él, poner la radio, tiempo de juego ahora, escuchar juntos la jornada del fin de semana. Incluso estas últimas semanas, que estaba peor y pasaba mucho tiempo en cama, pedía la radio para escucharos en casa y en el hospital. Porque él no era del Barça, aunque le tiraba un poco, o del Madrid, o del Murcia, su tierra. Él era del equipo que formaban Pepe, Paco, Lama, Oliveros, Guas, Poli. Quiero agradeceros en su memoria los buenos ratos que le habéis hecho pasar, que le habéis hecho reír y poderse distraer. Incluso en los malos ratos, si sabía que había un tiempo de juego, esperaba que le llevara la radio y se la ponía junto a la almohada. A partir de ahora, siempre que ponga tiempo de juego, pensaré que allá donde esté mi papá, él también lo hará y disfrutará del pequeño placer que es escucharos, la magia de la radio. De Juan, en memoria, y de su hijo, Francisco. Lo he leído de tirón para no emocionarme. Te lo agradezco en el alma. Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenas, Paco.
Vamos con las preguntas del consultorio. Si el Barça hoy se pone líder para las estadísticas, ¿desde qué jornada cuenta como líder? Bueno, esto
bueno, si hubiese ganado,
sería el día del Granada.
Claro, pues a partir de la jornada 33.
Ah, claro, que no hubiera contado como la 31.
Es que como había partidos atrasados, la 33 fue la 31. Pero vamos, para no confundir a la gente, lo normal es aplicar el tiempo. Es decir, si es miércoles el líder, pues es miércoles.
Vale. Tengo una curiosidad. Si el lanzador de un penalti le da tan mal al balón que este va directamente a impactar en el árbitro, ¿habría que darle posesión al equipo lanzador? ¿O dado que el balón se iba claramente fuera, debería pitarse saque de puerta?
Pues en teoría se para el juego y se tendría que dar el balón al equipo defensor, ya que el penalti pues iría fuera de campo. Entonces, lo normal es que se lo diese el árbitro al equipo defensor.
Mira, estas las que no habíamos visto hasta ahora, pero las acabaremos viendo.
Sí,
Tras el cambio de normas por el COVID, quisiera saber cuál es el número máximo de jugadores que pueden calentar al mismo tiempo durante la celebración del partido y si los 5 cambios los puedo realizar en una sola ventana. Si un mercado, bueno, si te calientas, sí, ¿no?
Sí, quiero decir, los cambios se pueden hacer los 5 a la vez, si quieres. Y yo creo que lo del calentamiento siguen siendo 3, pero es posible que con esto del virus haya empleado más. Pero yo creo que en la banda sigue siendo lo máximo 3, pero no estoy muy seguro.
Quería saber los 2 equipos que tienen más victorias en primera división líderes, pero jugando como visitantes.
Sí, más victorias como visitante ante líderes en la historia de primera división. Pues mira, el Valencia y el Barça han ganado 13 partidos jugando frente a líderes fuera de casa.
Tras la última jornada de Liga, la diferencia entre el cuarto y el quinto clasificado es de 20 puntos. Me gustaría saber si de acabar así esta sería la mayor distancia entre estas posiciones.
Pues si se mantiene esta distancia, o más o menos, sería seguro la más larga entre el cuarto y el quinto en la historia de Primera División, porque hasta ahora la máxima han sido 14 en la temporada 2003-2004.
Pedrito, eres un crack y no te dejes doblegar por estos borregos. ¿Podrías explicar los criterios para ascender a la Liga Iberdrola o recomendar alguna página donde poder ver la información?
Mira, eso te lo puede decir hasta Andrea, que antes me lo ha explicado a mí
Pero sí, teoría, es súper sencillo. Sí, porque
es lo más sencillo del fútbol en estos tiempos.
Total. ¿Verdad? Hay dos grupos en segunda división, separados norte-sur. Los dos campeones de cada grupo suben, es decir, suben dos. Hay una reestructuración en la primera Iberdrola porque el año pasado, por suspenderse por el COVID, no descendió ningún equipo. Por lo tanto, van a bajar de la primera Iberdrola cuatro, pero van a ascender de la Reto, que es la segunda, solo dos. Los campeones de cada grupo. El Villarreal ya ha sido uno de ellos. Falta conocer el del grupo norte.
Jugador, entrenador de equipos de primera con más años transcurridos entre su primer partido como jugador y su último partido como entrenador.
Pues mira, Joaquín Peiró, que fue de los primeros que nos dejó en esta pandemia hace prácticamente un año. Joaquín Peiró pasaron casi 50 años entre su primer partido en primera como jugador, un Atlético de Madrid-Murcia, él era jugador del Atlético de Madrid, 1 de enero del 56, y el Murcia-Celta, él era entrenador del Murcia, el 17 de enero de 2004.
Y la última. Habrá bastantes entrenadores de primera que hayan sido destituidos después de una victoria, pero ¿cuál sería el récord de victorias consecutivas anteriores que precedieron a una destitución? ¿Sería el polémico caso de la destitución de Antic en el Madrid?
Bueno, Antic, cuando fue destituido en Madrid, ya venía renqueante, ya había perdido algún partido anterior. De hecho, había perdido dos, uno de Copa y uno de Liga, justamente antes de ganar ese partido después del que fue despedido con el Madrid como líder en el año 91. Pero, por ejemplo, como ejemplos de entrenadores que han sido despedidos después de haber conseguido muy buenos resultados en Liga en las jornadas anteriores, Valverde el año pasado en el Barça fue despedido después de un partido de Supercopa, pero como líder, o sea, como en la Liga era líder, y en los ocho partidos anteriores a ser despedido en la Liga consiguió cinco victorias y tres empates. Y, por ejemplo, Enrique Fernández, que fue despedido del Madrid también como líder en el año 54, tuvo un enfrentamiento con Santiago Bernabéu, el presidente, y en los últimos siete partidos de como entrenador con el Madrid consiguió seis victorias y un empate.
Vaya. Pues ya está. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, lo decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es.